Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con 3 minutos y estamos al aire en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger, te voy a acompañar la próxima hora en este noticiero, el noticiero vespertino de Ibero 90.9. Hoy con agenda cargada. Caray, la violencia en este país está desatada a niveles que tristemente parece que nos acostumbramos, pero sin duda debería de ser la excepción y un completo escándalo lo que sucede hoy en Guanajuato. 2 coches bomba que explotaron, además de la situación que sigue recrudeciéndose en Sinaloa. Jaime Anchustegui, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Sebastián Ermenger, un gusto estar con todos ustedes, un gusto estar por aquí en este jueves movidito de información. Tenemos por un lado lo que parece el rompimiento de la del paro, de la suspensión de labores de jueces y magistrados federales. Luego de la votación del Consejo de la Judicatura, tenemos por otro lado esta ocurrencia que con la que salió el liderazgo de Morena en las cámaras de supremacía constitucional, una propuesta que parecía casi destructora, que ayer ya fueron matizando y moderando para decir no se pueden frenar las reformas constitucionales, no, sí se puede, pero la del Poder Judicial no se puede.
Es así, ¿no?
Y como tú mencionas, Sebastián, la violencia que está desatada, violencia en Sinaloa, violencia en Guanajuato, violencia en Guerrero, violencia en Caborca, Sonora, sí. mucho que comentar.
Sí, sin duda, la agenda cargada. Sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina, el 55-529-2599. También es un punto de contacto como WhatsApp para que nos mandes mensajes, notas de voz, stickers, lo que quieras. Quieras estemos en contacto y nos cuentes cómo va este jueves 24 de octubre del 2024. Feliz Día del Internacionalista. Jaime, Ana, muchas felicidades por este Día del Internacionalista. Vamos con el resumen de noticias nacionales, a ver qué está pasando. Ana Laura Citalán, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, vámonos, cuéntanos el resumen de noticias.
Hoy.
La mañana de hoy explotó un coche bomba frente a la Secretaría de Seguridad Pública de Acámbaro, Guanajuato. Horas antes, otro coche ya había explotado en el municipio aledaño de Jerecuaro. Hasta el momento se reportaron 3 policías heridos. Después de que el Consejo de la Judicatura Federal ordenara que las personas juzgadas reanudaran labores y amenazaran con recortar salarios en caso de continuar con el paro, la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales determinó la reanudación de actividades en todos los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación. Tras 66 días de paro, las personas juzgadas han denunciado que esta votación fue a mano alzada y no representa el sentir de todos los jueces, por lo que han solicitado que se reponga la votación. Hoy, en Tengo Otros Datos, conversaremos con la jueza Sandra Karina Ibarra sobre esta postura. El primer ministro canadiense Justin Trudeau se reunió con los miembros liberales del Parlamento durante 3 horas ayer, donde se enteró de que más de 20 legisladores de su partido firmaron una carta pidiéndole que renunciara antes de las próximas elecciones. Justin Trudeau ha insistido en que liderará a su partido liberal en las próximas elecciones, desestimando una solicitud de algunos miembros del partido de no postularse para un cuarto mandato.
País que habitamos.
Está en la línea de Tengo Otros Datos, Sandra Karina Ibarra Carvajal. Ella es jueza federal con sede en Zapopan. Jueza, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por tomarnos la llamada.
Sí, gracias. Muy buen día. Gracias por el espacio y a tu audiencia. A tus órdenes.
Gracias. Pues comentar esta determinación que hoy decide tomar la Asociación de Jueces y Magistrados Federales de, bueno, pues vamos a suspender este paro después de que el Consejo de la Judicatura Federal votara para suspenderlo también y amenazara con imponer sanciones o por lo menos recortes salariales. Pero entiendo, jueza, que no todas las personas juzgadoras del país están de acuerdo con esta votación. Cuéntenos cuál es su postura.
Fíjate, lo interesante que tenemos que saber es que la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados en el país, digamos, no es homogénea, se divide en muchísimas personas y en liderazgos regionales que coinciden algunos lados con estados, ¿no?
Claro.
Entonces, la reunión de ayer derivó de una, urgencia por videoconferencia en la que solo acudieron representantes de cada estado. Uh-huh. Y, digamos, fue así una charla coloquial y no se recabó el voto de cada una de las personas usadoras, que normalmente lo hacemos vía electrónica, sí, de manera que tengamos una radiografía fiel de lo que las mayorías desean. Ahora, un punto muy grave que aconteció ayer es otra vez el manotazo autoritario de la fragmentación del Estado de Derecho que encabezó pues el Consejo al uh-huh. entregar las listas al Senado. Esto fue muy grave porque violentó más de 70 suspensiones dictadas.
Sí, había mandatos judiciales para no hacerlo.
Entonces, es violentar, no observar una suspensión de amparo es un delito federal. Se castiga con cárcel, con pena privativa de la libertad. Eso es muy grave en el país. Eso no había sucedido en los años recientes. Por eso, al menos, nuestra petición elemental, que en esto coincidimos, fíjate, con la base trabajadora, porque uh-huh. ellos tienen su posición autónoma, es al menos respeten las suspensiones de amparo para nosotros sentarnos a seguir dialogando y ahora sí iniciar labores, incluso en un modelo híbrido o de maneras creativas, para ya incorporarnos, pero con la certeza de que prevalecerá el Estado de Derecho, de que van a respetar suspensiones de amparo. Eso es lo que hoy día el Consejo no ha garantizado en sí. lo más mínimo. Por el contrario, la postura ha sido absolutamente autoritaria e impositiva e incluso intimidatoria para quienes aún cuentan con una posición de resistencia.
¿Usted registra contactos del Consejo de la Judicatura un poco presionando a estos jueces que están reticentes a aceptar reanudar labores o por lo menos reticentes a esta postura que ha tomado el Consejo?
Es que la postura es de los mayoritarios, ¿eh? Así te tengo que destacar que son votos 4-3. Uh-huh. Los cuatro que ya sabemos que son de Gives, Batis, Celia sí. Maya y se adhirió Molina. Ajá. Uh-huh. Entonces, ellos son los que ahorita están operando ya para el sistema totalmente. Entonces, pareciera que están más enfrascados en ver cómo nos reprimen y cómo nos intimidan que en plantear negociaciones y soluciones reales. Ajá. Entonces, justo con esos cuatro votos son las presiones para ya ejecutar la reforma, y esto es lo grave, porque tenemos más de 70 suspensiones de amparo. Eso en un estado de normalidad democrática no lo podemos concebir. Jueza, menos viniendo de la propia Casa de la Justicia, ¿no?, que es el Consejo de la Judicatura.
Jueza, buena tarde. Le saluda Jaime Enchustegui. ¿Es viable que los jueces, juezas y magistrados regresen a trabajar el lunes si los trabajadores del Poder Judicial determinan mantener su paro?
Sería viable, porque como te destaqué, ellos tienen, digamos, su posición autónoma uh-huh. y tengo entendido que a raíz de ayer les causó también muchísima indignación porque a ellos no les han resuelto, digamos, tampoco nada, y porque coincidimos en la parte de las suspensiones de amparo, que además ellos también han promovido sus amparos, ¿no? Entonces, imagínate tú, incluso un extremo que la Asociación Nacional insista en que el lunes ya reactivamos, si no hay trabajadores, materialmente es imposible. Sí. Un juzgado con una persona juzgadora no es operativo viable, ¿sí? Entonces, digamos, es una utopía que viene desde el manotazo de autoritario sin respaldo real en el sentimiento y voluntad de la base trabajadora, ¿no?
Platicamos con la jueza Sandra Karina Ibarra, jueza federal en Zapopan. Solo quisiera preguntarle, jueza, a la reunión de ayer, donde estuvieron estas 46 personas juzgadoras, ¿solo ellas estaban convocadas? ¿Había una convocación mucho más amplia? ¿Cómo se desarrolló esta sesión?
No, es la que te comenté que fue vía virtual, uh-huh. fue simplemente un representante por cada estado de la República. Ajá, entonces te da una idea que no somos los 1,600 de todo el país.
¿Y se había comentado que se iba a votar, que se iba a hacer esta votación económica? ¿Qué sucedió?
Sí, pues al parecer, no es muy claro el comunicado, pero al parecer es producto de ahí una votación económica seguramente a mano alzada, pero lo que vamos a impugnar, digo, a proponer desde los estados, yo te hablo por ejemplo de Jalisco, donde tenemos la gran mayoría de titulares sostenidos con la inviabilidad de reanudar porque el Consejo no nos está dando elementos mínimos de seguridad jurídica y de normalidad democrática, de que al menos respeten sus pensiones de amparo para seguirle con las negociaciones. Entonces, desde Jalisco sí te puedo asegurar que vamos a seguir insistiendo en realizar más otra votación que sí sea de manera electrónica y que incluya a todo el país, pues para tener la radiografía completa, digamos, de el sentir de todo el país en la judicatura.
Jueza, de no hacerse esta votación y con las cosas como están actualmente, ¿usted regresará a trabajar el lunes?
Mira, eso ya lo tenemos que platicar en Jalisco porque sí tenemos una postura de muchísima unidad, tanto titulares como base trabajadora. Y lo que sí te puedo adelantar es que veo absolutamente inviable que acatemos la instrucción que ayer dio el Consejo. Fíjate lo que está instruyendo ayer el Consejo, que los titulares tenemos que regresar y que además tenemos que levantar actas administrativas. Eso significa, digamos, un procedimiento de sanción hacia los trabajadores y ordenar que les descuenten su salario cuando además sí están trabajando, porque sí estamos atendiendo casos urgentes. Somos como un hospital que atiende urgencias de la vida, la salud y de bienes jurídicos muy elementales en las personas. Claro que están laborando, solo que laboramos en formas creativas para estar afuera en la lucha, en el activismo y adentro atendiendo los casos. Entonces, imagínate tú que además de que ellos ya han expresado su derecho a la libre expresión, a manifestarse, porque además esta reforma transgrede también sus derechos como trabajadores, que además lo sancionemos con procedimientos administrativos, lo veo absolutamente inviable, al menos en Jalisco te lo puedo asegurar. No vamos a entregar jamás a nuestros trabajadores, los vamos a respaldar hasta donde se pueda.
Jueza, y en caso de que la asociación haga esta votación electrónica personalizada a cada uno de los 1.600, 1.700 jueces, ¿cuál sería el sentido de su voto?
Ah, por supuesto. Es que si me preguntas la radiografía de hoy, te puedo decir que no hay condiciones para regresar a la normalidad.
Se votaría por no regresar.
Por supuesto, a la continuidad absoluta, porque recuerda que te digo que sí estamos laborando atendiendo asuntos urgentes,
claro.
Ajá, entonces hoy día no volvemos a la normalidad porque el Consejo ni siquiera ha respetado una sola suspensión de amparo, menos las restantes autoridades, que es lo mínimo que pedimos para continuar en la lucha, ¿no?
Ante esto, ante este desacato, que ahora es la palabra de moda en este país...
Es que es un delito.
Pero no estamos ante una profecía autocumplida, un poco seguirá la lucha, pero... Pues el gobierno ya no está haciendo caso a los jueces, ¿no? Ya no está haciendo caso a las decisiones que toman los jueces. En este país se está hablando la posibilidad de que el gobierno no le haga caso a una decisión de la Suprema Corte. Pues un poco ya entró la reforma judicial, ¿no? Ya está operativamente, si ya no le están haciendo caso a los jueces.
Mira, es lo que quieren sin duda, pero eso que me lo dices así con esa ligereza, ya no les importa lo que digan los jueces. Es el tema más grave,
claro.
Más grave, porque este es un punto determinante en la historia de la democracia en México. Esto no había sucedido en las últimas décadas y significa eso, el rompimiento de la normalidad democrática. Dejaremos de ser una república con división de poderes y respeto a la independencia judicial, y si se cae el Estado de Derecho, lo he dicho hasta el cansancio, si se cae para una persona, se cae para absolutamente todas las personas. No habrá seguridad jurídica para nadie, para los inversionistas, para cualquier persona que no tenga una alianza o una influencia con el partido que domine el gobierno. Olvídense, los ciudadanos vamos a estar en la orfandad, porque no habrá quien haga valer nuestros derechos y libertades.
Jueza,
eso es lo delicado.
Sí. Ajá. Sin duda que es delicadísimo, y ante este desacato, pues ya no solo el gobierno federal, sino de la presidenta, porque explícitamente ha hablado de la suspensión de la jueza de Veracruz, Nancy Juárez, pues atacando prácticamente a la jueza y sin referirse a que el gobierno vaya a acatar la suspensión. ¿Qué instancias les quedan? Porque si no hay Suprema Corte, si no hay alguna instancia en México que el gobierno vaya a respetar, ¿qué les queda?
Bueno, primero, sí hay Suprema Corte, todavía tenemos Suprema Corte y es parte de nuestra lucha todavía mediática y en las calles, e incluso los estudiantes y sociedad civil se nos han adherido para solicitarle a la Suprema Corte que resuelva rápido y que resuelva bien, acorde con los estándares internacionales en protección de derechos humanos, concretamente a la independencia judicial, que es un derecho de todos y todas las ciudadanas. Entonces, esperamos que la Suprema Corte resuelva. Y me dices tú, bueno, ¿y qué pasa? Y si el gobierno decide no cumplir, es costo político del gobierno. Imagínate tú la estampa que nos manden al ejército, a los tribunales, a sacarnos por la fuerza y nosotros con suspensiones de amparo en nuestras manos. Eso será el quiebre total de la democracia en
México. Sí, pues es el costo político, pero el control absoluto.
Se tendrá que llevar el costo político de esa foto y de esa memoria en la historia de México. Eso para México y para el mundo y para la escena geopolítica, económica y con todas las consecuencias. Entonces, incluso ante ese panorama, claro que tenemos el litigio estratégico internacional. Justamente el 12 de noviembre, te adelanto, habrá una audiencia temática en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acudirán representantes de juezas y jueces federales, así como miembros de la sociedad civil, estudiantes. Incluso aprovecho este espacio para el estudiantado que desee acudir, por favor, pásales mi contacto y yo los coordino con la persona adecuada para que acudan a Washington y expresen lo que está pasando en México. Esto es meramente conciliatorio, digamos, es una audiencia donde los miembros de la Comisión Interamericana, que tú sabes, son países de la OEA, le piden a México, digamos, a ver, ríndeme cuenta de qué está pasando, qué estás haciendo, ¿no?, con esta reforma. Incluso si ahí no hubiera una solución conciliatoria, pues lo llevamos a la Corte Interamericana. En caso de que la resolución de la Suprema Corte nuestra no sea favorable, ahí está la Corte Interamericana. Y tú sabes que las condenas internacionales también traen efectos económicos, en geopolítica de los países que no respetan derechos humanos y que se vuelven regímenes autoritarios con tintes dictatoriales, de concentración absoluta del poder.
Sandra Karina Ibarra, jueza federal, le agradezco muchísimo estos minutos en Tengo Otros Datos. Seguiremos pendientes de este tema, por favor.
Muchas gracias, jueza.
Yo te agradezco. Gracias.
Que esté muy bien. Sandra Karina Ibarra es jueza federal con sede en Zapopan, allá en Jalisco. Vamos a escuchar a Raymore con esto que es Ana Pauls y regresamos aquí a Tengo Otros Datos.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Regresamos a Tengo Otros Datos, soy Sebastián Ermenguer, estoy con Jaime Anchustegui. Hoy tema importante en el Senado, se empieza a discutir en el Pleno, ayer fue aprobado en comisiones, hoy llega al Pleno, esta polémica reforma constitucional que presenta Adán Augusto López, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, sobre la supremacía constitucional. El nombre ya de por sí suena grave, suena bastante monolítico y bastante acaparador de poder, pero básicamente lo que busca es blindar todas las reformas constitucionales que pase el partido en el gobierno, hoy Morena, y que nadie, ningún juez, magistrado o la Suprema Corte pueda echarlas para atrás. De esto y de las implicaciones, sobre todo en materia de derechos humanos, que pudiera tener esta reforma en caso de que se apruebe, vamos a platicar con Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, muy buenas tardes, te saluda Sebastián Ermenguer.
Muy buenas tardes, Sebastián, y buenas tardes también a toda la audiencia de ayer.
Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Edith, la pregunta de arranque es, con todo y que se modificó la reforma, el artículo primero que incluía esta propuesta de Adán Augusto López, ¿aún así se siguen violentando o es posible que se sigan violentando los derechos humanos con esta reforma constitucional?
Sí, mira, Sebastián, yo creo que afortunadamente el senador comisiones se retiró uno de los puntos más polémicos de la reforma, pero sí me parece muy importante recordar que la reforma de por sí es seria, porque pretende debilitar uno de los elementos eje del Estado Democrático de Derecho, Sebastián, que es el equilibrio de poderes. Nosotros vivimos en un estado en donde tenemos tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que no siempre están de acuerdo, afortunadamente, porque justamente es ese sistema de pesos y contrapesos lo que permite que no dominen algunas propuestas, innovaciones, iniciativas que podrían ser muy propositivas, pero que también podrían ser regresivas. Es ese equilibrio en tres poderes lo que permite además que haya un poder, que en este caso es el poder judicial, que pueda decirle al poder legislativo, oye, perdón, en esta reforma estás contraviniendo una parte de la Constitución, cosa que ha sucedido en México, uh-huh. O, oye, perdón, en esta reforma que aprobaste estás contraviniendo, en este caso, un tratado internacional. Para eso es que existe, no solo en México, sino en muchísimos otros estados democráticos de derecho en el mundo, este contrapeso que establece el Poder Judicial. Igual el Poder Legislativo a veces es contrapeso del Ejecutivo, porque el Ejecutivo puede mandar iniciativas y el Poder Legislativo puede decir, no, yo no te apruebo esa iniciativa, o el Poder Ejecutivo también hace una función de contrapeso cuando en el Congreso de la Unión se aprueba algo y lo veta el Poder Ejecutivo. Es decir, los tres poderes tienen la posibilidad, y por eso se llama un sistema de pesos y contrapesos, los tres poderes tienen la posibilidad de intervenir en las decisiones que toman los otros poderes. Por eso es un sistema de pesos y contrapesos. Esta reforma está atacando directamente no solamente al Poder Judicial, sino a ese elemento central del Estado Democrático de Derecho, que es el equilibrio entre los tres poderes.
Ayer en este programa se mencionaba y se usaba la palabra chimuelo para definir cómo quedaría el Poder Judicial ante esta reforma. Yo te lo pregunto, contrastado con la reforma al Poder Judicial, que muchas personas han argumentado el riesgo de que concentre el poder en un solo grupo, yo te preguntaría, ¿quedará chimuelo o queda anulado el Poder Judicial con estas dos reformas?
Mira, el Poder Judicial tiene muchísimas funciones en México. La principal, la que más conocemos, es la de impartición de justicia. Y la reforma que se hizo al Poder Judicial, que tenía la intención, o por lo menos esgrimió la intención, de acabar, digamos, con prácticas que pudieran ser corruptas en el Poder Judicial, es una reforma, esto también lo quiero decir, Sebastián, para toda tu audiencia, que no ataca ese problema, pero que en cambio debilita otras situaciones como quién puede impartir justicia, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos parece desde el Sistema uh-huh. Nacional es que se está debilitando la independencia del Poder Judicial con la reforma anterior. Uh-huh. Con esta otra iniciativa se está pretendiendo anular una parte central del trabajo que tiene el Poder Judicial, que es justamente esta actividad, esta función que tiene como contrapeso de otros poderes. El riesgo aquí, Sebastián, es que en muchas ocasiones cuando los grupos están en el poder piensan solo en sus propias intenciones, que pueden ser buenas intenciones, sí. Pero cuando se reforma la Constitución, se reforma la Carta de Derechos de todas las personas en México, y estos cambios van a ser para este gobierno y para los siguientes.
Sí, por no sabemos quién pueda venir a proponer cualquier barbaridad, ¿no?
Claro, o si mañana pueden proponer mismos cualquier barbaridad los mismos senadores y senadoras, con todo el respeto que nos merecen, porque además yo quiero hacer un señalamiento también, Sebastián, que me parece importante, que es la forma en que se están aprobando estas reformas, uh-huh. Es decir, esta conversación la estamos teniendo de hace dos días para hoy.
Sí.
Si pudiera ser que mañana esté aprobada esta reforma y que pase a la Cámara de Diputados la semana entrante, y al final de la semana siguiente tendríamos una reforma constitucional diseñada y aprobada en dos semanas. Es gravísimo, sí, que estemos a golpe de tambor en ese país cambiando la Constitución, con ya serían tres reformas que cambian de manera muy importante la forma en que está organizada la vida democrática en el país. Y en ese sentido, nuestro llamado, Sebastián, es primero que todo a los senadores y senadoras de la República para que voten en contra.
Sí.
El segundo llamado es para que escuchen. El Senado tiene que empezar a abrir las puertas, Sebastián, a la ciudadanía, a las organizaciones, a las víctimas de violaciones a derechos humanos, porque de lo contrario están legislando sin escucha a la población. Es cierto que la población votó en las elecciones, pero también es cierto que una ciudadanía activa constantemente opina y un deber también del Congreso es abrir esas puertas a la escucha. Y el otro tema me parece muy importante, Sebastián, es que este tipo de reformas de calado tan importante no pueden aprobarse a esa velocidad. Necesitamos tiempos de reflexión, tiempos de escucha. Estamos en un momento de muchos cambios y por eso nuestro llamado es a que detengan la iniciativa, a que escuchen las opiniones de diferentes voces y después se revise qué podría ser una alternativa para los objetivos que en este momento presenta el senador y que ya fue aprobado.
Ayer se hizo viral el video de un estudiante de derecho pidiéndole al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues que instalara un parlamento abierto y en esta borrachera de mayoría que en este momento vive el partido en el poder, pues termino insultando al estudiante. Edith, te agradezco mucho estos minutos para tratar de entender y si te parece, sigamos conversando una vez que esto pues muy probablemente se apruebe en el Senado y pase a la Cámara de Diputados.
Muchísimas gracias, Sebastián, y claro que nosotras siempre dispuesta a la conversación, a la escucha, y aprovecho de decir también, cuando quieran los senadores y senadoras de la República, invitarnos para que nosotras también expresemos nuestras opiniones, con muchísimo gusto lo hacemos también.
Pues ojalá haya esa apertura. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, aquí en Tengo Otros Datos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a seguir analizando, porque estamos a 12 días de la elección en Estados Unidos, dicen por ahí, una segunda elección para México. Esto es Tengo Otros Datos, soy Sebastián Ermenger, pausa y volvemos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos, cuentas claras.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Ana Limón, qué gusto, ¿cómo estás?
Sebastián Ermenger, pues un gustazo poder estar en estos micrófonos después de haber escuchado la crisis de este país.
Siempre te toca escuchar la crisis en el primer segmento de este programa, pero bueno, vamos a otras crisis.
A otras crisis.
En estas cuentas claras, ya teníamos un tiempo de que no te veíamos aquí en cabina, qué bueno tenerte. Estados Unidos está a nada de elegir a, tal vez, su primera presidenta, o no, a un perfil completamente distinto. Pero sin duda en el electorado estadounidense, uno de los temas fundamentales está siendo la mujer, ¿no? El voto de las mujeres, la agenda de género, la situación de Roe v. Wade, ¿no? Todos estos temas están muy presentes en la decisión electoral.
Así es, Sebastián. Pues estamos frente a un panorama muy distinto a lo que habíamos visto antes, y es el hecho de, pues eso, ¿no? Que vamos a tener a una tal vez futura presidenta mujer en Estados Unidos y que tal vez pueda compartir la presidencia también con nuestra primera presidenta en México. Ese hecho hace que ya sea una elección de mujeres donde los temas para las mujeres son esenciales y hay que estar hablando de ello, Sebastián.
Sí, sin duda. Veremos también porque hemos escuchado encuestas, visto encuestas donde tal vez la vicepresidenta y la candidata demócrata no ha tenido el éxito que esperaba con algunos sectores de la población como son las mujeres, como es la población afroamericana y como es el voto latino. Si te parece, antes de entrar de lleno a esta sección, Ana Laura Citalán, ustedes están haciendo un seguimiento muy puntual de las candidaturas a la presidencia de Estados Unidos. Cuéntanos cómo está Trump, cómo está Kamala.
Pues a mí que me tocó Kamala, la verdad es que he visto que poco a poco se va fortaleciendo en las partes en las que habíamos visto que en un inicio de su campaña le fallaban. En este caso, pues pudimos ver ayer a Kamala a salir afuera de su residencia en el Observatorio Naval en Washington y pues atender un poco las preguntas que se hacían, y fue que criticó un poquito lo que se había dicho de Trump y también lo que John Kelly ha dicho de que es fascista, o sea, un poquito también
John Kelly, parte de la campaña de
Trump en algún momento, y fue que también mencionó que pues hacía estos comentarios de Hitler, de que en algún momento él había hecho cosas buenas. Entonces hemos visto que también Obama ha tomado de esto para comentarlo cuando ha tenido los meetings. También tuvo el meeting en Pensilvania, que fue
este Congreso, bueno, ella pidió que el Congreso aprobara la ley para legalizar el aborto en el país en Texas, uh-huh, más bien, y también dijo que creía que la igualdad entre Israel y los palestinos eran grupos que merecían tener derecho a su propio país. Entonces hemos visto que se ha mantenido pues no tan metida en ese tema. También dijo que planea reducir los impuestos de $100 millones estadounidenses de clase media y aumentar los impuestos a los multimillonarios, que ha sido una parte de sus propuestas que creo que ha causado bastante
polémica. Y la clásica reforma fiscal demócrata, ¿no? De incentivar el impuesto en las clases altas. Si te parece, ahorita regresamos contigo para seguir analizando, porque Ana, cuentas claras, ya tenemos en la línea a Janet Quintero.
Sí, estamos con Janet Quintero. Ella es activista y vicepresidenta de una organización sin fines de lucro en Las Vegas. Janet, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, no, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Pues eso, es un tiempo de mujeres, también en Estados Unidos, y hay que hablar de cómo están viendo las votantes la elección y cuáles son los temas que le interesan. Janet, ¿cuáles dirías que son esos asuntos que más le está interesando al electorado de mujeres en Estados Unidos?
Claro que sí. Pues mi punto de vista, yo nací y crecí en Tijuana, Baja California. Soy inmigrante que creció en mi país. Mi familia se mudó aquí a Las Vegas, Nevada. Entonces, yo he estado aquí en Las Vegas desde hace 20 años y soy ciudadana americana gracias a mi padre. Y creo que esto, la razón por la que explico es que porque esto informa mi punto de vista y el punto de vista de mi círculo social y de las personas con las que yo creo que comparto estas opiniones. No ha sido nada fácil estas elecciones, y escuchando el programa de ustedes y todos esos puntos de vista, estando aquí en el país y viendo tanto mensaje de todas partes, lo que sí te puedo decir es que son mensajes y no sé, como una energía que no había sentido antes en las elecciones. Pero claro que como mujer latina, los temas de inmigración son muy importantes para mí, para mi familia, para mis amigos. El tema de, claro, la salud de, reproductiva, los derechos a la salud reproductiva. Y también nada más cómo está recibiendo este país a una candidata que es mujer y que es la primera candidata que ha estado en esta situación, ¿no? Que empezó, yo creo que la carrera y la campaña después de que ya habían escogido a Biden. Así es que muchos temas, tengo muchas opiniones y muy emocionada de contarles un poquito más de mi punto de vista.
Gracias, Janet. Pues eso, ¿cómo están recibiendo las mujeres el hecho de que tienen una candidata?
Yo pienso que lo están recibiendo bien. México tiene su primera presidenta mujer, y yo creo que eso también está movilizando mucho la opinión. Y también se están dando temas que yo creo que no opinaría la comunidad si no fuera mujer. Eso me da un poco de tristeza, por ejemplo, cuando veo que las opiniones de la candidata Kamala Harris se basan en su vestimenta o en ciertos comentarios o en emociones, cuando yo sé que esto no es algo que se haría con un candidato si fuera hombre. Entonces, también como mujer que está en el espacio, como mujer profesional, te das cuenta de estas diferencias y como... Yo me imagino que no importa tu opinión o tu afiliación política, siempre van a estar ahí, y son cosas, yo creo, que tenemos que luchar en contra de estos pequeños actos de discriminación que no siempre son tan claros, ¿no?
Así es. ¿Y qué tanto podría estarle afectando un discurso machista o misógino a Kamala Harris? O por el contrario, ¿qué tanto podría estar siendo una ventaja para ella el ser mujer y que el voto femenino se mueva a su favor?
Pues estamos viendo de los dos lados, de parte del mensaje de mujeres republicanas, por ejemplo, yo veo que hay mucho... como que les importa mucho la economía y la seguridad de su familia, ¿no? Estos son los temas que escucho más del lado de las mujeres republicanas. De las mujeres demócratas escuchas mucho el tema de los derechos de salud reproductiva, mucho también de la igualdad del género. Entonces yo no sé si esta va a ser, la verdad, una elección que se va a decidir por el género, sino por, yo creo que otros valores. Claro que la inmigración y siendo mexicanos es algo muy, muy importante para nosotros, siendo vecinos, pero la inmigración es un tema grandísimo, derechos a la salud reproductiva es un tema grandísimo que escucho, y también, claro, acceso a los recursos sociales para las comunidades de bajos recursos.
Exactamente, hace unos días estuvo Donald Trump en una entrevista con un público exclusivo de mujeres en Georgia, transmitida, bueno, desde Fox News, eso le favoreció. Pero esos temas que están resonando y que son importantes para la agenda de mujeres, ya mencionabas el tema de salud sexual y reproductiva, ¿qué es lo que está en boca de las mujeres?
Pues el tener los derechos de tomar sus propias decisiones. Sabemos que cuando Trump fue presidente, se anuló la ley de Roe versus Wade, que tenía casi, ¿no?, 50 años, y esta fue una decisión muy muy intencional de la parte de escoger a miembros de la Corte Suprema. Y ahora lo que estoy escuchando, el mensaje es de que, a pesar de que esto fue anulado a nivel nacional, cada estado va a tener la libertad de tomar sus propias decisiones. Y esto es lo que escucho de parte de los republicanos y los demócratas, de, bueno, si cada estado va a poder tomar esta decisión, entonces no te tiene que afectar esta decisión a nivel nacional. Pero sabemos que hay varias cosas que a lo mejor no va a funcionar de esa manera. También estamos escuchando y hemos escuchado varias historias tristes de mujeres que no han podido tener este acceso a derechos de salud sexual y reproductiva hoy en día. Entonces también sabemos que eso afectó mucho a comunidades, y a pesar de que están los dos partidos están presentando avenidas y soluciones, sí es algo que sobre todo a mujeres con las que yo hablo, mis amigas, mis compañeras, es algo que les importa mucho, tener ese acceso a la salud sexual y reproductiva.
¿Y qué decir acerca de las mujeres republicanas? ¿Qué tanto están resonando las propuestas y las narrativas de Donald Trump con estas votantes?
Lo que escucho es mucho acerca de la seguridad de su familia. Sabemos que las mujeres republicanas tienden a ser más conservadoras, y no soy experta, no te tengo aquí los números, te estoy presentando mi opinión como alguien que vive aquí en Las Vegas, Nevada, y ya tengo viviendo en este país 20 años, pero lo que escucho es que el enfoque es más en esos valores conservadores, pero también en la seguridad de la familia, y por alguna razón el tema de la inmigración y la de la salud reproductiva y sexual están peleados con ese tema. Entonces ahí es donde veo el conflicto o la diferencia del mensaje. Pero algo muy triste, pienso que ahorita estamos en polos opuestos, ¿no? Los mensajes están en polos opuestos. Yo soy una persona que creo mucho en escuchar a los dos puntos de vista y estudiar al candidato por lo que el candidato está, no, el candidato quiere lograr, no solamente ver el partido. Y te puedo decir que este año y estos dos años han sido muy difíciles, hasta tratar de iniciar esas conversaciones con amigos. Si hay una pequeña diferencia de opinión, sabes que te vas a empezar a pelear, o van a empezar a tener una conversación no tan productiva. Entonces se me hace muy interesante que parece que nos estamos yendo más a estos lados opuestos, en vez de tener conversaciones saludables y escuchar puntos de vista de las dos partes.
Así es, pues sí, justamente, y lo recomiendo, hoy escuchaba un podcast sobre el voto de las mujeres jóvenes, y un poco también va sobre la división que están teniendo entre jóvenes hombres y jóvenes mujeres. Janet Quintero, activista y vicepresidenta de una organización sin fines de lucro en Las Vegas, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Gracias, hasta luego.
pues ahí está el tema de las mujeres y cómo, pues, desde las mujeres latinas en Estados Unidos y que probablemente tengamos a conocidos y familiares desde allá, pues nos afecta también como mujeres aquí en México, Sebastián.
Sin duda, y también tener claro como que no es un voto monolítico el voto de las mujeres, ni siquiera el voto de las mujeres republicanas. Escuchábamos a Melania Trump, la esposa del candidato del ex vicepresidente, diciendo, pues yo apoyo abiertamente al aborto, mi esposo lo sabe desde hace muchos años. Incluso hay divisiones, ¿no?, en ese internas en ese sentido, y veremos también, Janet, estando en Las Vegas, Nevada, uno de los seis estados, Columbia, de los seis estados que definirán la elección. Muchas gracias, Ana Limón.
Sebastián, muchas gracias.
Mariana Lara, cuéntanos en un minutito cómo está Donald Trump.
Híjole, en un minutito.
Así como el café.
Sí, estaba censurada.
Estaba censurada.
Híjole, no puede ser.
Fake news, de fake media. Te van a decir.
Pues Donald Trump ha dado mucho de qué hablar esta mañana porque tuvo una entrevista con Hewitt, no sé si se pronuncia así, disculpen ustedes.
¿Hugh Jackman? No.
quien es un locutor de radio bastante conservador, y le preguntaron sobre qué haría con Jack Smith, quien es el fiscal especial y quien ha presentado varios casos contra Donald Trump, dos casos. Y pues él lo que dijo es que lo va a despedir a los 2 segundos. Dijo, esto es muy fácil, lo despediría a los 2 segundos. Él será uno de los primeros asuntos en abordarse. Entonces ha dado mucho de qué hablar sobre esto porque Smith lo ha acusado por sus esfuerzos para anular las elecciones en 2020 y su manejo ilegal de documentos clasificados. Entonces Trump ya tiene muchas ganas de sacarlo de ahí. También, pues hoy tendrá un meeting en Mullet Arena de la Universidad Estatal de Arizona esta tarde. Y ahí se espera que comente sobre la migración ilegal, que es un punto pues bastante clave en su pantalla, en su campaña. Y más tarde también tendrá un meeting en Las Vegas con un grupo conservador que aboga por políticas conservadoras en la educación. Y así está Donald Trump en un minuto. Menos.
En un minuto y medio, si quieres. Te damos chance, Mariana. Sí, Jack Smith, este fiscal especial que ha estado, pues, ha sido el que ha llevado los casos de Donald Trump por esta insurrección al Capitolio en el 2020. Sin duda será un tema importante. Donald Trump ha dicho muchas cosas sobre qué va a ser el primer día de su gobierno, que va a ser un dictador ese primer día, que va a deportar un montón de gente ese primer día. Y en este caso que va a despedir a este fiscal especial que ha llevado muchos de los casos en su contra. ¿Qué esperar también, Ana Laura Citalán, de Kamala Harris los próximos días? ¿Qué podemos ver?
Pues está silenciada. Pero siento que justo ahorita que mencionaban del aborto, justo Kamala mañana va a estar en Texas, que es como justo este estado en el que se han estado intentando concentrar estas propuestas porque pues está baneado el aborto y es algo de lo que también se ha hablado. Y va a estar con una figura muy representativa que es Beyoncé, así como estuvo con
Eminem. Sí, entiendo que hoy ya le dio, bueno, que le está dando ya el apoyo abiertamente, ¿no?
Sí, ya. O sea, está sospechándose si sí o no, pero ya salió que sí, 100% mañana va a acompañarla a este meeting que va a haber en Texas. Y también especialmente porque va a ser la primera vez que ella va a visitar este estado, aunque Tim Walz sí había visitado Texas antes.
Tim Walz, su compañero de fórmula, el candidato a la vicepresidencia por los demócratas. Mariana Lara, ¿algo más de Trump? Que digo, habrá que ver si sirve más el apoyo de Taylor Swift y Beyoncé o el apoyo de Elon Musk y los millones que está prometiendo regalar.
Los millones que están regalando, ¿quién sabe? No, creo que eso es todo lo relevante de Trump del día de hoy, pero pues estaremos pendientes a ver qué sucede en estos meetings para mañana.
Pues sí, interesante. A 12 días de la elección en Estados Unidos, transmisión especial ese martes 5 de noviembre aquí en Ibero 90.9. Ya les estaremos contando cómo se pone. Jaime Anchustegui, tenemos un informe que salió hoy que nos deja no muy bien parados, ¿no?
Estimado Sebastián, una disculpa. Aquí nos andan censurando de arriba para abajo.
Ah, sí estabas abierto, según yo. Sí estabas abierto.
Fíjate que cada año el World Justice Project publica el índice de Estado de Derecho. Hace una comparación de los distintos países del mundo de los que se tiene información y en distintas categorías asigna un índice, una calificación a cada país. Y el de este año es relevante porque es la conclusión del sexenio del presidente López Obrador. Y entonces ahora podemos decir que entre 2018 y 2024...
¿Cómo nos fue?
México bajó 26 lugares en el índice de Estado de Derecho que año con año se presenta y se coloca en el lugar 118 de 142 países que se analizaron. Ahí estamos junto al Congo, junto a Botsuana, junto a Venezuela, junto a Honduras, junto a Haití. Esos son los países con los que nos estamos comparando en los datos, Sebastián. Nada que ver con Dinamarca, por supuesto, que está en el primer lugar de toda la lista, número uno, a comparación del 118 mexicano que sigue batallando. Categoría de contrapesos al poder.
Exacto, ¿qué mide este índice?
Que creo que esta vamos a bajar mucho más en el del próximo año. Categoría de contrapesos al poder, México bajó 22 lugares, pasó del 83 al 105. En la categoría de ausencia de la corrupción, México bajó del 102 al 135. Sebastián, solo hay 7 países en el mundo más corruptos
peor
que México.
O sea que sí, no barrimos muchas escaleras, que digamos.
Exactamente. Ahora, hablando de transparencia del gobierno, México baja 11 lugares. En términos de derechos fundamentales, pasamos del 72 al lugar 95, bajamos 23 lugares. En términos de orden y seguridad, México pasa del 99 al 133, una vez más casi hasta abajo. Uh-huh. En términos de fuerza regulatoria, del 84 al 106. En términos de justicia civil, del 100 al 131. Y en términos de justicia criminal, del 105 al 134. Reprobamos en todo, Sebastián. No hay una sola categoría en la que México esté un lugar arriba de lo que estaba en 2017-2018.
¿Estos son datos del 2023 o del año fiscal 2023-2024?
Entiendo que cierran... La verdad no sé con exactitud cuándo cierran la toma de datos. Ellos lo publican como el Índice de Estado de Derecho 2024, uh-huh, pero no sabemos con exactitud en qué fecha dejan de medir.
Que habrá que ver si esto incorpora o no los procesos que sucedieron, los procesos legislativos que sucedieron, sobre todo en el último mes del expresidente López Obrador, que esencialmente es la reforma al Poder Judicial y la aprobación en Cámara de Diputados de la eliminación de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, todo el tema de transparencia que también evalúa este índice, pues veremos si el próximo año con estos cambios legislativos tan profundos, tan marcados, todavía seguimos descendiendo más en este índice del World Justice Project, que es una organización de muchos años con sede en muchísimos países, tiene oficinas en Washington, tiene oficinas en Singapur, tiene oficinas en Ciudad de México, que fue creado en un inicio por la barra americana, la barra de abogados de Estados Unidos, los juristas más importantes de aquel país, y que desde hace años presenta este índice que mide justamente el Estado de Derecho, lo que hoy está en riesgo en México, lo que hoy está en discusión, lo hablábamos al inicio de esta emisión con la jueza Sandra Karina Ibarra, lo que está en riesgo con algunas de estas reformas que han sido aprobadas, el Estado de Derecho, que la ley se cumpla y que la división de poderes en este país exista.
Sin duda, Sebastián, creo que lo que está ocurriendo es sumamente delicado y creo que este índice, esta publicación, nada más nos traduce en números muy simples lo que ya lleva ocurriendo en el país durante 6 años.
Pues sí, sin duda, sin duda. Oiga, nada más por decirles, pues sigue esta violencia en Guanajuato. Hay 3 policías heridos por la explosión de estos 2 coches bomba, tanto en Acámbaro como en Jerécuaro. La gobernadora Livia Denise ha anunciado operativos aéreos, operativos terrestres. Estaremos pendientes a ver si hay alguna comunicación. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República atraerá el caso. ¿Y qué creen? Que abrirán otra carpeta de investigación. De puras carpetas. Ese podría ser el tantita madre, pero no. Vamos a ver a quién se lo damos.
Le hizo falta tantita madre.
Estimado Sebastián, teníamos de dónde escoger. Oye, había para dar y regalar en todo el país, pero nos fuimos con esta que está recién salida del horno. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, presentó una propuesta para que el Senado... pues no sé ni siquiera cuál es el verbo, una vez más, pero apoye la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum de no acatar la orden judicial de remover, de quitar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Así lo presentó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Escuchemos el abogañol de Noroña.
Tomando en cuenta que la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación. Fue consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las atribuciones excepcionales inherentes al constituyente permanente previsto en el artículo 135 constitucional. Esta soberanía considera que la Presidenta de la República no está obligada a llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del juzgado de...
A ver,
¿cómo la ves, Sebastián?
Déjame entender, porque usualmente me cuesta trabajo entenderle al presidente del Senado, sí, y no, hoy un poquito más porque estaba hablando muy técnico. El Ejecutivo le pidió una consulta al Legislativo para que determine el Ejecutivo de Morena. ¿Qué si la presidenta, la titular del Ejecutivo, está fine violando y desacatando las decisiones del judicial? ¿Es así?
Exactamente. Es la presidencia pidiéndole al Senado que le dé permiso de desobedecer, aunque no le corresponde dar el permiso al Senado de la República, al Poder Legislativo. Y en estos momentos, con 81 votos a favor, por supuesto, de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, contra 36 en contra, el Senado le autoriza a la presidenta Claudia Sheinbaum desacatar la orden judicial de retirar la reforma del Diario Oficial de la Federación.
No sé por qué siento, Sebastián, que es como hijo de padres divorciados, que le pides permiso a uno sabiendo que el otro no te va a dar permiso y entonces sí, vas con el otro porque
sí,
ese sí. Te...
Exactamente, bueno, como aquí me van a decir que sí, aunque él no tome las decisiones, yo me quedo con su sí.
Pues muy bien. Gracias, senador, por darle el permiso a la presidenta. Jaime Anchustegui, muchas gracias.
Sebastián, un gusto.
Ana Laura Citalán, muchas gracias por todo. Mariana Lara, Silvia, muchas gracias por todo. Esto es Tengo Otros Datos. Mañana aquí, Rox Aguilar. Y nosotros nos volveremos a escuchar el próximo jueves en este Tengo Otros Datos. Que pasen un excelente, sí, inicio de fin de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!